los oyentes habituales de Radio Laredo saben que esta sintonía anuncia siempre un tema relacionado con la historia, con la historia y con los diferentes acontecimientos que ha vivido a lo largo de la historia nuestra localidad. Y para ello siempre saludamos a Fernando Bailet, que nos ilustra, que nos acompaña y que nos enseña, pues de una manera distendida, dice él siempre, diferentes aspectos de la historia. Fernando, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Un año más, feliz año nuevo a todos.
Y me dice Fernando hoy que ya que estamos en los primeros días del año, que podemos hablar desde el punto de vista de la historia, de la tradición, de bueno, pues de las cabalgatas en Laredo, de cómo se hacía la cabalgata años atrás en nuestra villa. Es el tema que nos ha propuesto y que vamos a continuar en Radio Laredo. Pero me dice Fernando, bueno, pero no con esta música tan seria, tan fundamental que ponemos siempre para su sección, sino con este otro tema. Bueno, pues ambientados con el Last Christmas de Wham, a sugerencia de nuestro invitado, ¿hablamos de la cabalgata?
Sí, bueno, os comento que esto es una petición que me hizo Noé, ya sabes que normalmente, ahora me imagino que está de vacaciones, que me hizo Noé después del último programa, que ya no me acuerdo de qué fue, porque son muchos programas, ya son años, ya nos estamos haciendo todos un poco mayores. Dije, ¿por qué no miras un poquito lo de la cabalgata? Y claro, le dije, no te preocupes que se hará. Al principio empecé con muy pocos datos y lo que me llamaba la atención, pero bueno, no vamos a hablar de ella porque para eso estaba Fonso Oruña y para eso Fonso Oruña nos habla de la cabalgata de Reyes de Seña, que es fiesta de interés turístico regional, ¿no? Que lleva ya 32 años funcionando. Uh-huh. En este año 2019, ¿no? Bueno, pues no, lo voy a dejar. Es una iniciativa también de un laredano que en su día, pues después de hacer su confirmación, decidió irse a hacer catequesis al pueblo vecino de Seña y allí pues monta esta historia. Y más que cabalgata, pues como dicen todos, autosacramental, ¿no? Se van haciendo escenas, representaciones teatrales de las diferentes partes del Evangelio, un poco como desde la Anunciación hasta la oración de los Reyes Magos, ¿no? Y diferentes episodios. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos nosotros la nuestra, que curiosamente, fijaos que es paradójico, es una pena que estemos perdiendo a pasos agigantados la memoria y nuestra historia y nuestras tradiciones, porque de alguna manera se diluyen en el tiempo. Pensamos que todos más o menos lo hemos visto, lo conocemos, pero qué paradójico que yo en este tema me he entrevistado con 3, 4, 5 personas, alguna de 94 años, alguna de 65, alguno de 72, 73, que siempre han conocido Laredo, que siempre han estado en Laredo y que incluso han participado en las famosas cabalgatas y no se ponen de acuerdo en muchos temas, en las fechas, en cómo, es qué fue antes, qué fue después, ¿no? Bueno, entonces he intentado hacerlo lo más fidedigno posible, pero no quita para que mañana venga uno y me diga, no, primero fue esto y después fue aquello. Bueno, es lo de menos, lo más importante es la génesis un poco de esta historia, ¿no? Que en realidad, pues para diferenciarla de la cabalgata de ahí arriba, la nuestra es la cagalbata, ¿eh? Y digo la cagalbata porque estaba yo en mis tiempos de chaval, cuando vivía en Carlos V, en aquella plaza de Carlos V, donde se montaba el desfile final, ahora vamos a comentar un poco esos prolegómenos, y los niños nerviosos llamaban a las madres, ¡mamá, mamá, la cagalbata! ¡Ay, mamá! O sea, estaban viendo ya cómo se estaba montando el tema y encima les empezaban a dar caramelos, ¿no? Bueno, dicho ya eso, en plan jocoso, vamos a empezar a retomar la idea de la cabalgata de Reyes en Laredo desde los años 50 para acá. Debemos suponer que antes de la Guerra Civil, la tan traída y llevada Guerra Civil, pues hubo carnaval, hubo cabalgata y hubo muchas cosas, incluso fiestas y romerías que hoy en día ya se han perdido, ¿no?
Claro, ya esa memoria físicamente de las personas con las que tú te entrevistas, pues ya evidentemente no la podemos.
Imposible,
es muy difícil tenerla,
imposible.
Es imposible prácticamente.
Entonces ya, volviendo otra vez a los años ya 50, 50 y tantos, y volviendo un poco a cómo después de la Guerra Civil, ¿no? En aquella España del hambre, porque yo me acuerdo cuando era pequeño que mi madre no paraba de hablarme de la Guerra Civil y del hambre, ¿no? Porque hoy en día pues estamos acostumbrados a ir al supermercado y tener de todo. Y como se suele decir, niño, tú tienes mucho vicio, ¿no? En aquello había lo que había y bueno, pues tampoco había festejos. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues hasta nuestra batalla de Flores en periodo de la Guerra Civil hubo que suspender y muchas cosas, ¿no? Bueno, pues suponemos que después de la tan, antes de la tan citada guerra civil y después, pues hubo cabalgatas, pero nosotros tenemos que retrotraernos a los años 52-57, era, digo, porque he dicho 27, el 52 al 57. Bueno, a ver, en el año 52-57 tenemos aquí, según las clerecías, a un padre que se llamaba Guillermo Simón Altuna Lavín. Este, el padre Guillermo Altuna, junto con una organización que se llamaba el Apostolado del Mar, deciden de alguna manera recuperar un poco la tradición de la Epifanía o de la Fiesta de Reyes. Entonces, esta organización del Apostolado del Mar, que es una organización internacional católica que se dedica a la atención a los marineros y a sus familiares, siendo el área de un pueblo de pescadores, ya tenía su Apostolado del Mar aquí creado. Y ahí es donde me bailan un poco las cosas, porque hablando pues con Ramonita Cos me comenta que ella sí recuerda lo del Apostolado del Mar, claro, pero me está hablando del Apostolado del Mar de Julián García Liaño, cuando estaba Tomás Álvarez, al que llamaban el Requeté, esto de los nombres me ha aparecido por todos los sitios, Gamino Gutiérrez, Sinforeno Gallo, Ceferino de Ustúa, y claro, los datos son confusos.
Pero porque, ya está hablando de una época posterior.
Claro, me está hablando de una época posterior.
Años después, ¿eh?
Claro, ¿qué pasa? Que parece ser que en tiempos del padre Guillermo Altuna y de esta ya creada asociación o organización, mejor dicho, del Apostolado del Mar, que data del año 27, de ahí viene lo que he dicho del 27, pues este hombre decide el Día de Reyes organizar una serie de paquetes tipo Cáritas parroquial, lo que es hoy en día, para familias de pescadores necesitadas, que se les entregaban el Día de Reyes. Y eso debió ser así porque incluso la gente ya mayor que ha participado en la cabalgata después y que la ha organizado recuerda que ellos de pequeños recibían esos paquetes que les daban, pues hombre, sobre todo alimentos, ¿no? Por el tema de las necesidades del momento y de aquel Laredo, pues de pueblo de pescadores y de aquella época de la posguerra, pues donde había muy poco donde rascar, ¿no? Bien, bueno, pues como también he dicho, como ha ocurrido después de esto, nace otra vez una nueva cabalgata, pero claro, de la mano de la cofradía citada, del Apostolado del Mar y del padre Guillermo Altuna, con paquetes de alimentos para regalar a familias necesitadas, bueno, dándole un poco ese tono de regalo de reyes para esas familias, pero bueno, sin ser cabalgata, con desfile, reyes y pajes y demás. Bien, bueno, tenemos que esperar un poquito más cuando en nuestra historia aparece una asociación o un grupo que no tengo yo muy claro, porque claro, la gente me comenta que esto participa un grupo juvenil que se llamó Timonel. Y luego yo en mis tiempos de chaval también recuerdo que primero era, estando yo en el Colegio José Antonio, ahora Villa del Mar, nació el movimiento Junior, que era algo parecido al Timonel. Luego las HIIT, las Juventudes Independientes Cristianas, luego los Scouts, y luego aparece el Timonel, que duró hasta los años 80. Pero los organizadores de la cabalgata me comentan que no, que ellos ya recuerdan el Timonel de aquellos años donde había una serie de personajes que eran miembros del Timonel, pero estamos hablando en el año 66, 67, o sea, antes de los 80, de los 70 y tantos, donde me dice que los miembros eran, por ejemplo, José María Gándara, Ángel Fernández, Gelimbota, Carlos Vidal o Pepe Corro, el electricista, ¿no? Entonces ya existía eso del Timonel. Bueno, y ahora ya nos vamos a ir un poco más en harina, y llegados aquí, voy a hacer un pequeño inciso, porque luego vamos a retomar esta historieta o historia, uh-huh, que es la de la aparición de un personaje por aquí, por Laredo, en aquella época, en 1911, monta un negocio que se llamó el Bazar Madrileño. A ver, el Bazar Madrileño existe hoy. Bueno, pues el personaje que viene por aquí se llamaba Gaspar, como el famoso rey Costa, y este hombre viene desde Madrid de vendedor ambulante. Se establece en Laredo posteriormente con el famoso bazar, y seguramente el Bazar Madrileño a día de hoy, según he hablado con la familia y con alguno de Laredo, será uno de los negocios más antiguos que se conservan, sino el más en Laredo, porque data, ya os digo, de 1911. Al principio no era...
Tiene más de un siglo de existencia.
Sí, sí, claro. Al principio no era una tienda de ropa como es ahora, bolsos y complementos. Era una juguetería, sobre todo, y una especie de mercería, bazar, donde podías encontrar cositas un poco, pues desde unas lanas, unas agujas, un ganchillo, un lazo, no sé, lo típico,
sí, claro,
que llamamos.
Con la evolución de las décadas, pues sus descendientes han ido renovando el negocio y ofreciendo otro tipo de productos, ¿no?
Efectivamente. Entonces este hombre viene a vender mercancías como vendedor ambulante, monta este negocio en 1911 Y este señor Gaspar tuvo, por saber, dos hijos, José y Pilar Costa, quienes regentaron ese comercio hasta su fallecimiento, llevándolo ahora las hijas de José, que son Conchi y Pilar. Bueno, ahí vamos a hacer una aclaración. ¿A qué viene este tema? Que luego lo vamos a retomar. Bueno, pues que fue la primera juguetería que hubo en Laredo y donde recuerdan nuestros actuales protagonistas, y hablando de esta gente, que en la puerta, estos señores, los hijos de Gaspar, José y Pilar, ponían un rey mago de cartón en estas fechas, tamaño natural, vamos a decir que tenía unos 70 aproximadamente, que tenía un cofre en las manos, donde en ese cofre, especie de buzón, los niños laredanos de entonces, sin cabalgata todavía, depositaban las cartas a los reyes magos con sus peticiones, de sus regalos, sus anhelos, sus deseos. Uh-huh. Y ese rey mago estuvo en la puerta y ahora contaremos un poco qué pasó de él, ¿no? Bueno, retomando el tema de la cabalgata, entonces tendríamos que retrotraernos a mediados de los años 60, primeros de los 70, que es cuando de la mano de otro cura, ya nos olvidamos del padre Altuna, y en este caso ya vamos con Julián García Leaño, y este ya había formado una asociación o organización católica juvenil que se llamaba El Timonel. Ya hemos comentado un poco lo de los nombres, ¿no? No se aclaraba la gente muy bien, pero bueno, a tenor de los más mayores, en los años 60 ya existía el grupo este, la organización Timonel, y al frente de este nos aparece un personaje, un dinamizador laredano, que casi todo el mundo conoce, nacido en Argentina, no en Rosario, en San Andrés de Giles, llamado Miguel Ángel Aja, al que todos creo que conocemos, y actual presidente de Caritas Parroquial y otras hierbas, ¿no? Bueno, tendría Miguel Ángel 13 años, sería el año 66, 67, puedes echar la cuenta de su edad, cuando don Julián le nombra responsable...
No riñas, Miguel Ángel, por favor, ¿eh?
No. Es cuando don Julián le nombra responsable del tema de la cabalgata de Reyes, y bueno, pues donde en ese, con ese club Timonel, donde ya, como hemos dicho, había miembros como José María Gándara, Ángel Fernández, Carlos Vidal o Pepe Corro. Bien, así entonces se pone en marcha organizar de nuevo y copiando, como es normal, el modelo de otras localidades, una cabalgata de la mano de aquel párroco y con la colaboración del club Timonel y Miguel Ángel Aja. Y se retoma así la tradición de la cabalgata de Reyes en Laredo. Bueno, vamos a ver. Aquellos primeros desfiles se celebraban utilizando como carrozas los camiones del Butano. Aquí había una ferretería famosa, que fue la ferretería La Llave, y luego había otro camión que participaba también en el reparto del Butano, que era el camión de Ángel Saiz, que luego también hizo carrozas. Bueno, pues se engalanaban para la ocasión, y para ponerles bonitos y decorados, pues lo que se hacía era los chalés del ensanche, y con ramas de palmera, guirnaldas y
los decoraban. Ahora utilizan los camiones del servicio de bomberos del 112. Y cuando aquello, pues los vehículos los camiones, llamativos, los camiones que había, ¿no?
Los camiones del Butano. Bueno, los camiones entonces, del Butano. Curiosamente, esos camiones se adornaban y luego se colocaban en ellos a modo de tronos esos asientos o butacones de madera noble que hemos encontrado y que hemos visto, no sé si seguirán, en el antiguo ayuntamiento hasta hace muy poco, que eran los que servían un poco de tronos y luego se usaban incluso para el paje real cuando se recogían las cartas abajo, en los bajos del ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues de esa manera comenzábamos las primeras cabalgatas, ¿no? Asientos, tronos que servían para los pajes reales, y luego el desfile se organizaba más o menos así. Había cuatro camiones y en el primero se colocaban unos personajes simulando un portal de Belén o un nacimiento, y luego detrás venían los otros tres camiones con Melchor, Gaspar, Basaltar, Baltasar
y todos sus colaboradores, ¿no? Eso
es. Bueno, parece ser que aquel desfile se preparaba y comenzaba lo que es a la altura hoy del Parque de los Tres Pescadores, ahí donde está hoy el puesto de Cruz Roja del Mar. Había unas duchas que luego fue un asador, y bueno, pues ahí se organizaba el desfile y de ahí se discurría por ciertas calles, llegando como siempre a la balconada del antiguo ayuntamiento, de la Plaza de la Constitución, donde se hacía el pregón y tal, a los reyes y esto, y bueno, y a los niños, de los reyes a los niños, y bueno, pues ahí acababa un poco esos primeros festejos, ¿no? Comentar que aquellos personajes salían vestidos de esa manera, o sea, yo hablando con Arconada, con Antonio Arconada Antoine, pues dice que algunas coronas eran de cartón, que luego se pintaban de dorado. Los pajes y la comitiva, pues bueno, con una toalla a la cabeza y una sábana como túnica. Y poco después, recuerda Miguel Ángel Aja que con un Seat 600 que tenía don Julián fueron a Bilbao, a la Casa de Misericordia, a comprar trajes. incluso luego a Santander, a un comercio que estaba ubicado en una calle aledaña a la calle de San Pedro, a la calle de San Francisco, por ahí arriba, un comercio que se llamaba Casa Picó o Pico. No, no me lo ha sabido. Y en años posteriores ya, los últimos años ya, de la mano del ayuntamiento, se traían los trajes de Madrid, y el encargado hasta hace muy poco era el conocido de todo Laredo, José María Basurco Chuma. Bueno, dice Antoine que estos trajes eran ya de armiño y de cosas así, ¿no?
que imitaban el armiño, digamos, sí. Que más trajes de gala o más acordes, ¿no?
Sí, sí, con él
la
estaba encantado.
Presencia de los reyes.
Dice que todavía hace poco que estuvo en las monjas trinitarias y que allí todavía encima de un maniquí había uno de esas capas que ellos usaron, que dice que las tienen las monjas, no sabe por qué, pero bueno, él recuerda cuando se ponía esa capa y iba por ahí haciendo de majestad imperial, ¿no? Majestad real. Bueno, curiosamente tampoco se ponen de acuerdo ni Arconada, ni Antoine, ni Aja, en cómo avanza la cosa, ¿no? Una vez abandonados los camiones de butano, pasamos a celebrar los desfiles montando a sus majestades a caballo. En este caso, a ella nos aparece Arconada, que trama, Antoine, amistad con Miguel Ángel Aja en un festival de Navidad que se celebraba en estas fechas en el desaparecido Cine Alameda. Era una especie de festival donde íbamos todos los niños, yo he ido alguna vez, y que bueno, nos vendían un poco la moto, porque yo me acuerdo que uno de los años nos anunciaron que venían aquellos famosos payasos de la tele, Gaby, Fofo, Miliki y Fofito, pero se anunciaba muy platillo, con un coche por la calle,
que iban
con
a venir a Laredo,
cartel, sí, sí, uh-huh. Pues luego llegamos allí al cine y nos encontramos a un tío alto con una chistera y otro que la acompañaba. El tío alto hacía de mago y el que la acompañaba pues era el típico que acompaña al payaso listo y al payaso tonto, el que hace también como de payaso, que no da. El alto hacía magia y el otro pues mientras pues aguantaba a la paloma, la mesa y no sé qué. Y luego, un paso más adelante, o sea, la siguiente actuación, salían los mismos, pero en este caso el tío alto tocaba un banjo y ambos dos cantaban una canción pues de aquella época, la
de
Don Pepito.
De Gaby, Fofó y toda la familia. Sí. No.
Y claro, y luego para rellenar un poco, para ambientar un poco más, pues aquí había dos personajes, los típicos del pueblo. Uno le llamaban Emilio, me imagino que sería Emilio, que era un señor bajito, regordete, que salía vestido de Nerón, con una sábana y una corona de laurel a la cabeza, y empezaba a gritar al público una especie de interpretación con una lira. Roma se quema Roma, no sé qué tal. Y al lado le ponían a un tal Pepe, que parece ser que también eran amigos y le gustaba andar de bares, que se ponía a cantar una montañesa, ¿no? Y ahí está.
Todo eso mezclado.
Todo eso mezclado
en un supuesto festival de
en un festival de Navidad, donde yo recuerdo que eso, que aquello fue así, pagábamos religiosamente nuestra entrada. Y os he de decir una cosa, que no nos importaba, nos lo pasábamos bien, ¿eh? O sea, no es esa cosa de ahora que si vas a una cosa y no te aparece Gaby, Fofo y Miliki, rápidamente sales a pedir tu dinero, ¿no? Y las reclamaciones pertinentes. Bueno, volvemos otra vez con el tema de la cabalgata, y entonces, pues ya os digo, estos no se ponen muy bien de acuerdo cómo continúa la cosa, pero parece ser que una vez abandonados los camiones de butano, pasamos a celebrar los desfiles montando a sus majestades a caballo. En este caso, a ella nos aparece Antoine montando a caballo junto con otros, pero a ver, no estamos hablando de los caballos de el regatón, ni caballos de para montar. Estamos hablando de los caballos de trabajo, aquellos percherones, de aquellos carreteros entre los que se encontraba Andrés Urquiza y Pedro Negrete. Ambos dos se dedicaban al transporte con mesetas, que se llamaban esos carros que son planos, y se acarreaban escombros, ladrillos, cemento para las obras y portes
esos
de todo
caballos
tipo.
De menos estatura, con las patas muy anchas, muy gordas, caballos de tiro,
sí,
muy
sí,
fuertes,
caballos,
¿no?
Fuertones, uh-huh. Y que luego, pues bueno, también se dedicaban a la descarga en el puerto de las cajas de pesca, se llevaban a la venta y tal. Eso se hacía así con carros. Bueno, pues curiosamente, con esos mismos caballos y de la mano de Andrés Urquiza y Pedro Negrete, estos hombres se vieron en la necesidad de hacer de reyes magos, porque claro, los caballos eran de ellos y ellos los conocían. Entonces, claro, si se monta un paisano en un caballo que no es de él, pues seguramente o te muerde, que los caballos muerden, o te tira, o puede pasar cualquier cosa. Entonces, por cuestiones
para
de
evitar desgracias, lo que hacían eso. Eran, pues, el propietario de esos caballos o la persona que estaba en relación con ellos ejercer el papel que le correspondía.
Eso,
¿no?
Es. Entonces, carros y mesetas, y con esos mismos caballos de trabajo montados encima, había que saber montar, claro, y conocer al animal, y vestidos para la ocasión, asumían el papel de sus majestades en la tarde-noche del 5 de enero, los artistas que os acabo de mencionar. Y aquí recuerda, Antoine, nos aparece otro personaje que no me ha sabido precisar fecha, y luego además que me ha dicho que era un desfile de los más bonitos, ¿no? Ahora hablo del personaje, pero primero vamos a hablar un poco de lo del puerto. os comento. Parece ser que los reyes también desembarcaron en el puerto, en el antiguo puerto de 1883, que ya hemos perdido con el nuevo puerto, y que ahí parece ser que alternándose con los caballos se llegaba en barco al puerto, ahí desembarcaban sus majestades, y luego bien a caballo, o bien en un dos caballos, aquellos coches dos caballos, Citroën dos caballos, que algunos hemos conocido, que había descapotables, con tres coches de aquellos se montaban sus majestades y hacían el recorrido por las calles de Laredo hasta llegar al antiguo ayuntamiento, que era el ayuntamiento en vigor, y desde la balconada pues volvía otra vez a hacer la locución a los niños. Este hombre que prestaba los dos Citroën dos caballos, hasta hace poco me ha costado dar con un poco con él, porque es lo típico de los motes en este pueblo, ¿no? El requeté y Popov y el de la negra y el no sé qué. Bueno, pues un tal Popov, que yo luego me he enterado que en realidad era su nombre, era José Sanemeterio, propietario de aquellos talleres Sanemeterio, que todavía nos queda ahí un vestigio, al lado de la Termibús, de la estación de autobuses. Uh-huh. Pues ahí había un taller de coches, y este, el propietario José Sanemeterio García, prestaba tres coches, dos caballos, para que los reyes, el día del desfile,
para que protagonizaran la cabalgata.
Entonces ya alternamos ahí un poco la llegada al puerto en barco, los caballos y los dos caballos, dependiendo un poco de las circunstancias.
Un barco que tenía que ser un pesquero.
Un pesquero, imagino. Efectivamente. Barcos de pesca, se engalanaban tres, salían a la mar y de ahí venían haciendo un pequeño recorrido, desembarcaban sus majestades en el puerto. Y bueno, a mí me ha comentado Arconada, que bueno, Antoine, para todos, que era posiblemente para él la cabalgata más bonita, porque la ha participado en muchísimas. Bueno, y aquí nos aparece unos personajes, porque antes que en otras localidades o ciudades de España que hayan salido en el desfile, en vez de reyes magos, reinas magas, ya salieron en Laredo. Estamos hablando en aquellos años 60, cuando Laredo se colonizó de franceses. Es una cosa, aquella invasión francesa es una cosa que todavía no nos hemos sabido explicar y que seguramente nunca más va a volver a ocurrir, que duró lo que duró y que a esto le dio otro aire a este pueblo, ¿no? Otra vida. Bueno, pues curiosamente, de aquella invasión francesa, me comentaba Antoine que había una familia que regentó una temporada una discoteca, discoteca más bien, que hay en la calle San Francisco, se llamaba el Dream Club, que ya no existe. Bueno, está cerrado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa familia regentaba, familia francesa, no he podido dar con el nombre, regentaba el Dream, y curiosamente tenía tres chicas de muy buen ver, francesas, claro. Aquella corporación y aquella gente del Laredo de entonces, y a esta gente del timonel y de las asociaciones que organizaban la cabalgata, porque todavía no dependía exclusivamente del ayuntamiento, les pareció una cosa de progresía, modernidad, que estaba muy acorde con el momento de aquel Laredo,
sacar
aquellas tres francesas de muy buen ver vestidas de reinas magas y pasearlas por Laredo. Eso ha pasado por lo menos dos veces, dos años, porque un año salieron esas francesas y me comenta Antoine que al año siguiente se hizo también con chicas, pero esta vez ya se buscaron chicas de Laredo. No me ha sabido precisar los nombres de ninguna ni quiénes fueron, pero sí me habla de una de ellas que dice que era de la familia de Remolina, de los Remolina, no puedo precisar más, que tuvieron o regentaron una imprenta en la calle Rebellón, a la altura de un comercio más o menos que se llamó una especie de droguería, tal, Percus, que yo creo que casi todos hemos conocido. Me dijo que esa chica andaría hoy en día por Barcelona, o sea, vive y está, pero yo no he podido dar, además es que te pones a preguntar y la gente al final piensa mal y acertarás. No tenía ningún interés yo en especial, más que corroborar que este dato es fidedigno, ¿no?
Que bueno, podría ser una de las mujeres participantes en aquella cabalgata, protagonizada por reinas magas.
Claro, bueno, pues ya os digo, antes que en ninguna parte hemos sido aquí tan vanguardistas, tan innovadores, que antes que en otros sitios ya
estamos hablando de los años 60,
60 y tantos, ya empezando los 70 posiblemente, tal vez no llegaríamos. Bueno, uh-huh. Volviendo otra vez un poquito con lo de la cabalgata, al año siguiente pues se hizo con otras chicas después de las francesas, y también añade Antoine que una de las primeras cabalgatas, si no la primera porque no coincide por los años, pero una de las primeras, salió del Instituto Bernardino de Escalante, que fue en el año 1969. Curiosamente, este año se cumple el cincuentenario de la creación del Instituto de Bachillerato, sí, Bernardino de Escalante, ¿no? Bueno, pues para celebrar aquella creación sale la comitiva del Bernardino, van por la calle Reconquista de Sevilla, suben por San Francisco, atraviesan el Espíritu Santo, bajan por Rebellón y terminan en el antiguo ayuntamiento para desde la balconada hacer la locución pertinente a los niños La aredanos del momento, pues diciéndoles que hay que ser buenos, que esa noche va a ser una noche
mágica,
que
se acuesten pronto y todas esas cosas, ¿no?
Hay que acostarse pronto porque si no los reyes no te dejan nada, te dejan carbón, ¿no? Bueno, hay un año al menos en que, no me sabe precisar, en que el desfile saldría del Colegio San Vicente de Paul, este que tenemos aquí cerca. Bueno, curiosamente, junto al colegio, en la esquina, estaba el restaurante El Marinero, que ahora se llama La Marina, ¿no? Bueno,
sí.
Entonces, en aquellos años, serían los 70, todavía el rey Juan Carlos no era rey Juan Carlos, porque hasta el 75 no es rey, hasta diciembre del 75 creo que fue, ¿no? Noviembre, después de la muerte de Franco,
sí.
2-3 días después. Bueno, pues este hombre, o este su excelencia, o como se dice, su majestad, siendo príncipe, ya venía por Laredo, al club náutico, invitado de la mano del señor Caprile, Emilio Caprile, a regatear. Y vino alguna vez que otra. Y curiosamente, parece ser que comió, cuando venía a regatear, venía luego a comer aquí al restaurante Marinero. Que cuando aquello estaba, lo llevaba, bueno, el propietario era Ricardo del Barrio. Y aprovechando eso de que la festividad de Reyes y aquellos cotillones que se organizaban, que luego vamos a comentar un poco de qué iba la cosa, pues tuvo a bien, viendo que el desfile se organizaba en el Colegio San Vicente de Paul, invitar a sus majestades a cenar en su restaurante, puesto que con el pretexto de que este restaurante era el que surtía a la Casa Real o abastecía a la Casa Real, o los miembros de la Casa Real comían en ella, pues claro, qué menos que luego coger y invitar a sus majestades, los reyes,
que comía el
que fuesen a
príncipe
cenar,
en aquel momento cuando venía a regatear a la guerra.
Efectivamente, que fuesen a cenar al restaurante. Y bueno, pues aprovechaba las circunstancias para dar unos regalos, si los daba de cenar. Y bueno, se organizaban esos cotillones, que eran unas fiestas que pasaba tanto en Nochevieja como en Reyes, en las discotecas aquellas que tuvimos en Laredo. Y bueno, pues eso, se hacían sorteos, se hacían cosas y tal. Y bueno, pues eso animaba mucho el ambiente del local, ¿no? Si es verdad que también los Reyes Magos han cenado en Casa Ruilova, en el Hotel Cromopol, y ahora creo que lo hacen en La Marina, en Company. Todavía creo que la cosa es así, ¿no? Invitados por los propietarios. Bueno, volvemos con los desfiles. Y parece ser que a los tres caballos les siguieron, con la motorización del transporte, los dumpers de Andrés Urquiza, que le llamaban el de Chin, y otros acarreadores de mercancías. Hemos pasado de los caballos al motor porque ya el mismo Andrés deja el caballo y se motoriza. Y entonces esos dumpers que se utilizaban para remolcar esto del matadero, el carro donde se transportaba la carne, para las mesetas que se enganchaban también a los dumpers con cajas de pesca en el puerto, y para no sé cuántas cosas más, luego esas mismas mesetas convertidas en carrozas o carrozas hechas para la ocasión, eran arrastradas por esos dumpers con un ruido que me dice Antoine, terrible.
Pasamos de la tracción animal a la tracción
mecánica
directamente.
Claro,
¿no?
Y que enganchados a esas mesetas, entonces los dumpers iban engalanadas para la ocasión y comenzaron con ese ruidoso desfile, siempre con la policía, el camión de bomberos, cohetes, bombas, luces, antorchas, sirenas y demás parafernalia, ¿no? Bueno, esos dumpers se engalanaban con diferentes motivos y se llegaban a hacer ya carrozas, pues un poco con alegorías muy parecidas a lo que hoy es pues un desfile de Reyes Magos: camellos, palmeras, caballos, tronos, donde se subían sus majestades y sus pajes. Y ahí vamos a hacer un inciso, porque a falta de un rey mago de color, porque claro, no le había, ahora tenemos una inmigración, pero cuando aquello no, la inmigración viene de unos pocos años para acá, ¿no? Entonces, pues resulta pues que nos hacía falta un rey de color, un rey mago negro, ¿no? Siempre se le ha puesto el nombre de Baltasar.
Había que recurrir al maquillaje, vamos.
Efectivamente. Y entonces ahí nos aparece un personaje que es un pintor de Laredo, un pintor, carrocista y un artista laredano, que se llamaba Santiago Corro. Y este buen hombre, ayudado por la mujer de José María Gándara, Marina Plaza, embadurnaba a uno de ellos, bueno, a todos los maquillaban, pero embadurnaba a uno de ellos con aquella famosa crema Nivea, que era muy buena para el cutis, para las arrugas y para combatir el frío y que se te pusieran las mejillas coloradas. Y bueno, pues resulta que con el humo ahumando o quemando un corcho de champán, luego te embadurnaba la cara. Y recuerdan que aquel pobre negro, aquel pobre rey mago de color, en aquel día después del de Reyes, que se acababa en la misa de Reyes de Santa María, tenía que darse con un estropajo de aquellos de Esparto para quitarse de la cara la pócima mágica.
Tengo entendido que no había forma humana de quitarlo, ni producto de aquella época para quitar aquel tintado que dejaba, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, el tema era quitar aquello y, bueno, para las manos y demás, pues bueno, con la ropa se tapaba y todos usaron siempre guantes. Eso me dice Antón, que todavía tiene los guantes en su casa, de alguno de estos. Bueno, pues vamos a recapitular un poco. Según los datos, los Reyes y la Calata han salido entonces de las luchas del Parque de Pescadores, del Puerto, del Bernardino, del Colegio San Vicente de Paúl, y los últimos años, con la ayuda de un autobús de aquella empresa que se llamaba Fuentecilla, anterior a los autobuses de Alsa, se iba hasta el Camping Laredo o al desaparecido Bar Lovento en el Puntal, y allí se montaba un poco el tenderete para luego salir de la plaza de Carlos V. También es verdad, recuerda Miguel Ángel Aja, que un año salieron del colegio de Educación Especial Pintor Martín Sáenz. Se vistieron allí, o se revistieron, luego bajaban hasta la plaza de Carlos V, y allí es donde estaban las carrozas elaboradas para la ocasión, ya motorizadas, de donde salía el desfile, bajaban por la Avenida de la Libertad, o antes Avenida de la Victoria, creo, ¿no?
Hacían el recorrido camino, imagino, del Ayuntamiento,
claro,
de Laredo, ¿no?
Claro, López Seña, Ayuntamiento y tal, bomberos, sirena, policía local, todo, mucho ruido, caramelos, toda la historia. Bueno, entonces, la cosa ya vendría a ser un poco, vamos a ver, entonces, las salidas del parque y del Instituto Bernardino Escalante serían en los 60, las del camping, el puerto y Barlovento, Pintor Martín Sáenz, sería posiblemente 70-80, más bien puerto camping sería de los años 70 y el Barlovento le podríamos tal vez meter, si no, luego Martín Sáenz, años 80 y Carlos V, porque este año en concreto pues ya hemos oído que salen del Villa del Mar.
Sí, en estos últimos años están, claro, están preparándose y saliendo del Villa del Mar.
Ya
sí.
Sabemos que el año pasado hubo que suspender porque hacía un tiempo horroroso y este año pues hace un frío horroroso, pero bueno, sale del Villa del Mar. Y me imagino que luego la concejala nos cuente un poco de qué va la cosa. Bien, al hilo de estas salidas del Colegio de Educación Especial viene al caso que las primeras visitas previas al desfile o posteriores se hacían por diferentes motivos piadosos en diferentes lugares. A ver, los Reyes Magos siempre han tenido esa cosa de que han tenido ese amor especial por los niños, y no digo nada por los niños que estuviesen enfermos o delicados, ¿no? Entonces, se hacían visitas a las casas donde niños enfermos, cuyos padres primeramente habían ido al Club de Monel a apuntarlos, invitaban a que los Reyes, sus majestades, pasasen por las calles, a hacerle los regalos pertinentes o la visita a aquellos niños que estaban enfermos por lo que fuera. Todavía no teníamos el hospital comarcal. Y bueno, pues recuerda Arconada que aparte también se iba al colegio guardería de las niñas estas de Virgen de Fátima, que hasta hace poco funcionaba, si no sigue funcionando. Yo creo que ya funciona más bien la guardería Virgen de Belén que el Virgen de Fátima, ¿no? Y bueno, pues curiosamente me comentaba Arconada que en esas casas eran agasajados, eran recibidos con mucha parafernalia, con mucho festejo, les daban prácticamente de cenar, porque siempre había algo que picar, como claro, dicen ellos, delicateses.
A ver, recibir en tu casa los turrones, Reyes Magos,
polvorones, copita de champán, copita, claro, de no sé qué, y de casa en casa dicen que prácticamente salían cenados. Luego no les hacía falta restaurante alguno, aunque luego fueren, ¿no? Y aquí nos vuelve otra vez a aparecer el personaje del Rey Mago de cartón, que os voy a comentar para ir concluyendo ya. Bueno, aparte de del Virgen de Fátima y de las casas, luego ya, cuando se crea la residencia de mayores, se va a visitar la residencia de mayores por parte de sus majestades, uh-huh, y también ahora se va al hospital comarcal. Antes iba por las casas de los niños enfermos, pero ahora se va a ver a los enfermos directamente al hospital. Está así estipulado. Y bueno, retomamos un poquito la historia del Rey Mago de cartón, porque los hijos de Gaspar, José y Pilar, tuvieron la idea ya citada de poner en la puerta de su comercio un Rey Mago tamaño natural, ya he dicho, podría ser de unos 70, de cartón piedra, donde los niños, aquellos primeros niños de aquellas primeras cabalgatas y antes de ellas, depositaban sus misivas pidiendo a sus majestades sus juguetes anhelados, sus cosas, ¿no? Este rey tenía un cofre en las manos a modo de buzón para que los niños metiesen sus cartas y estaba siempre colocado en la puerta del bazar. Y una vez comenzadas aquellas cabalgatas, otra vez retomada la historia de la cabalgata, días antes se colocaban a los pajes reales en los bajos del antiguo ayuntamiento. Se volvían a coger los tronos de madera noble que había en el ayuntamiento y se solía poner una serie de personajes acompañados de aquel rey mago de cartón que le ponían al lado, que iba al bono de Antoine, o en este caso Miguel Ángel Aja, a pedirle a la señora Pilar al bazar madrileño para que lo pudiesen poner con los carteles reales en la puerta de los bajos del antiguo ayuntamiento, donde el paje en ese momento recogía la carta que el niño le entregaba y la depositaba en el buzón que tenía en las manos. Curiosamente, ese Rey Mago estaba hueco y ahí cabían un montón de cartas. Y de un año para otro, incluso, se olvidaron de vaciarle. Se hacía el acto, pero luego no se vaciaba. Con lo que me comentaba tanto Aja como Antoine, que una de las veces que abrieron el Rey Mago porque pesaba y había que sacar lo que había dentro, se ponían a mirar y aparecían cartas del año de la pana, donde algunas chicas y chicos que ya eran mozos, porque igual habían dejado la carta con 9 años, pero ya tenían 14, 15, 18, veían lo que habían pedido, los juguetes o las cosas que habían pedido aquel día, y luego pues hacían cierta guasa con ellos. Oye, ¿no te acuerdas aquella vez?
Fíjate
que
qué inocentón era yo, ¿no?
Claro. Y la otra pobre, o el otro pobre, se quedaba estupefacto y dice, bueno, ¿y tú cómo sabes que yo había pedido tal cosa? Claro, porque aparecieron dentro de aquel rey. Curiosamente, ese préstamo acabó siendo ya definitivo, con lo que la señora Pilar se lo cedió a Antoine y a Miguel Ángel para que siguiesen colocándolo todos los años en la puerta del antiguo ayuntamiento. Y me comentaba Antoine que, ya muy maltrecho, dice que está ese rey en el almacén de la brigada, o uno de los almacenes de la brigada municipal, porque dice que en una de estas de trae, lleva tal, se mojó. Y como era de cartón piedra, pues...
O sea, que existe todavía.
Dice que existe. Entonces sería una pena, yo aquí lo lanzo un poco el guante, sería una pena que ese Rey Mago de cartón se pierda, desaparezca, porque, hombre, es parte de la historia de la cabalgata y de
y de la ilusión de muchos niños que han crecido con su imagen, ¿no?
Sí. Bueno, y ahora tomamos un poquito ya para ir terminando lo que fueron aquellos cotillones que se organizaban y algunos personajes en el recuerdo, ¿no? Vamos terminando recordando que la noche del 5 de enero había sendos cotillones de reyes en Laredo, en aquellas discotecas laredanas que ya han desaparecido y que había un montón, pero sobre todo, por ejemplo, recordamos Oliver, Tiffany's, Biblos. Se organizaba una rifa de una cesta de Navidad y eran los propios Reyes Magos los que acudían a la discoteca, y a tal hora de la madrugada, porque de lo que se trataba era de hacer negocio en la discoteca, claro, vender copas, música, baile y tal, pues hombre, pues a las 2 o a las 3, no se cerraba tan tarde como ahora, se hacía el pertinente sorteo de la mano de sus majestades reales, y al que le tocaba la cesta pues la llevaba para casa, a veces acompañada de caja de bombones, botella de champán.
Después de hacer la cabalgata, los reyes se iban de discoteca, en este caso,
de cabalgata y de cena se iban de discoteca, y lo malo es que al otro día tenían que subir a Santa María a la misa de reyes con aquellas pinturas o maquillaje del que hemos citado alguno de ellos, y en esa situación o estado físico.
Después de todo el trabajo que habían realizado toda la noche, ¿no? Y de entregar los regalos a los niños, o sea, bueno, terrible.
Bueno, y vamos a ir terminando con una cosa curiosa, ¿no? Tenemos personajes que han hecho de Reyes Magos y que han repetido, y algunos, bueno, pues que no. Y en una de las primeras cabalgatas sabemos que el papel de reyes lo realizaron Antonio Fernández Gómez, hijo de la... Antonio Fernández de Enrique, el que fue alcalde, que creo que está por Madrid, que es arquitecto, y el malogrado Santiago Izaguirre, desconozco, que era un constructor, desconozco quién fue el tercero en liza, pero vamos, esos dos lo recuerda todo el mundo. Luego hubo otros, donde algunos repitieron más de una vez, como por ejemplo José Manuel Pellón, Antonio Cano, José Miguel Elu, Juan Antonio Arconada, Miguel Ángel Aja, Mariano Loma, Santi Fernández de Campaneru, Ángel Vega, José Santos Daluz, que ya era de color, camarero que fue y luego hizo otros trabajos, en la Don Antoine.
Sí. Uh-huh.
Juan Manuel Jones, estos últimos años, Miguel Ángel Marsella, que fue también nuestro emperador en Carlos V, y lo estaba, por ejemplo, Luis Diego Fuentecilla, Luis Manuel Chili, y he tenido que dar con el nombre preguntándole a su hermana, porque a mí me dijeron Chili. Este, pues en realidad no pasó más que de paje, pero lo repitió más de una vez. O el famoso Chichi, Vicente Vidal, que tampoco ascendió más allá del cargo de paje real, ¿no? En la historia. Y sabemos que hubo tríos famosos de reyes que repitieron, como fue el caso de Pellón Antoine Aja Mariano Loma, o Ángel Vega Mariano Loma Antoine. Uno de ellos, como debe de ser, pintado de negro. Bien. Y bueno, ¿cómo termina esta historia? Pues mira, la necesaria colaboración de que el Ayuntamiento de Laredo participe en esta fiesta, porque hay que organizar las calles, hay que cortar el tráfico, hay que llamar a la policía, hay que venir a los bomberos. Bueno, pues esto implica que la organización de la fiesta se fuese diluyendo poco a poco en manos del Ayuntamiento y, claro, acabando, como es lógico, asumiéndola totalmente. Entonces ya el Ayuntamiento de Laredano, hasta nuestros días, asume la festividad o la celebración de la cabalgata de reyes, y lejos quedaron ya aquella historia por la que hemos empezado, donde don Guillermo Altuna, el apostolado del mar, don Julián y el Club Timonel inventaron o reinventaron otra vez nuestra querida cabalgata de Reyes que teníamos perdida después de la famosa contienda de la Guerra Civil, ¿no? Por otro lado, recordar pues que ya desapareció también ese festival de Navidad, pero ahora tenemos otras actividades. Tenemos cine, tenemos juegos, hemos tenido pistas de hielo, hemos tenido otras cosas para los niños y hasta una actividad que sigue manteniendo nuestro querido Antoine, que es el famoso concurso de dibujo que se llama Pinta la Navidad, que organiza los bajos del antiguo ayuntamiento. Me dijo el otro día que para sacar a los niños de casa por la mañana, una de las mañanas, no sé si es la de Navidad o la de Reyes, que no estén dando la tabarra en casa y que dejen a sus padres organizar un poco.
Suele ser normalmente la mañana de Nochebuena en la que bueno, pues se trata de sacar a los niños de casa cuando todos los adultos estamos atareados en la preparación de la cena de Nochebuena, ¿no?
Efectivamente. Entonces, ya con este concurso, de alguna manera, Antoine sigue organizando, ya no celebra la Navidad de esa manera, vestido de... Ya tenemos otra serie de personajes que algún día alguien retomará, sustituyéndome a mí en esta labor. Y bueno, terminar diciendo que tengáis felices fiestas y no comáis mucho roscón, que luego suben los kilos. Y ahora está el problema de que todos estamos pensando cómo vamos a quitar, no es mi caso, los kilos que hemos cogido en estas fiestas.
Todos hemos hecho algún exceso, quien más, quien menos, hasta los más esbeltos, pero todos hemos hecho un poquito más.
Bueno, así pues que... creo que así ha quedado bastante ya para que esto no se pierda, porque es en la memoria de nuestros mayores. Esta historia de alguna manera ya estaba diluyendo también.
Ya ven que empezábamos con las sábanas y los turbantes con la toalla, creados así pues un poco improvisadamente, y hemos terminado con una cabalgata en la que decíamos antes, bueno, pues ahora los camiones protagonistas son los de bomberos, además de las carrozas maravillosas que llevan nuestros los Reyes Magos cuando llegan
a
nuestra villa, y la atracción mecánica con todo el ruido, la parafernalia y la luz, ¿no?, que es protagonista de este evento. Fernando Bailet, te dejamos con el Last Christmas que nos pedías al principio, recordando la nostalgia de las Navidades, nunca mejor dicho, y de las cabalgatas que se sucedieron en Laredo décadas atrás. Gracias, Fernando.
A vosotros, y nada, feliz año nuevo y seguimos, si Dios nos da salud.
Igualmente, seguimos.